La ventana de Madrid.
Nos vamos a quedar congelados porque llevamos esperando desde noviembre a que la Consejería dé los datos económicos que suponen un ahorro con la privatización de la sanidad. Y aquí seguimos con este tiempo congeladitos.
Yo creo que me quedo congelado el contagio que me da la cara dura que tienen algunos de los que nos están dirigiendo. Bueno, dirigiendo hacia un desastre, como no lo paremos.
Y yo me congelo para protestar contra la pérdida de actividad en los hospitales y el desvío sistemático de actividad a los centros concertados que rigen sus amigos.
Yo me quedo congelada.
Congelados y no precisamente por la ola de frío. Frozen Doctors, frente a la Consejería de Sanidad. Mónica, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A ver, Mónica, os habéis paralizado, os habéis congelado esta tarde para pedirle a la Schetti, al consejero, exactamente qué.
Pues pedirle las cuentas que justifican una privatización, las cuentas que teóricamente le hemos pedido hace 2 meses que nos dé y que todavía no nos han dado, ¿no? Queríamos que nos dieran transparencia de las cuentas que son de los ciudadanos.
Mónica, descríbenos qué secuencias médicas habéis representado en esta protesta. Creo que había compañeros, ¿no?, que simulaban estar prestando atención, ¿no?, a pacientes en plena calle.
Sí, bueno, se han hecho pues algunas simulaciones de maniobras de reanimación. La gente ha llevado carteles pidiendo las cuentas, diciendo que por qué, si son unos gestores públicos, por qué no gestionan lo público, por qué si las cuentas públicas son públicas, no las han públicas. Entonces, bueno, había varias gente auscultando, gente haciendo maniobras médicas, bueno, varias performances, uh-huh, digamos.
No, estáis hechos ya unos especialistas en esto, de representaciones en la calle. ¿Las negociaciones están igual que vosotros? ¿Están congeladas? ¿Hay algún avance?
No, no hay ningún avance. Están totalmente congeladas. Siguen sin contar con los profesionales para hacer una supuesta reforma de la estructura sanitaria que va a ser un desastre en un futuro, y para ello pues consideran que no necesitan a los profesionales. Y bueno, nosotros lo que queremos saber es cómo se puede hacer una medicina sin médicos, sin enfermeras y sin contar con los profesionales que trabajamos día a día en ella.
Mónica García, ánimo, ¿eh?, y a entrar en calor. Un saludo y buenas tardes.
Venga, muchas gracias, chao.
La ventana de Madrid. Javier Casal.
Hola, bienvenidos a la ventana de Madrid en esta semana de empacho futbolero y de clásicos.
Kaká con Di María a buscar el disparo, Di María de nuevo para Kaká, puede tirar Kaká, hay que tirarle, pega Kaká, gol. ¡Gol!
Gran Kaká.
Estamos soñando, ¿eh? Los madridistas esperan no quedarse helados, congelados esta noche, pero el Barça no se lo va a poner precisamente fácil. Desde luego, la vuelta de la Copa del Rey viene de todo menos fría, sobre todo por la polémica arbitral. En Cibeles, la diosa espera una victoria esta noche en el campo del Barça, que vale una final de Copa. Pregunto, ¿eh? ¿Hay vallas, hay despliegue de seguridad o directamente aquí en Madrid nadie confía ya en el equipo blanco? Cibeles, Sonia Palomino, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Pues no parece que haya muchas esperanzas puestas en los madridistas, al menos aquí en Cibeles, donde la Fuente de la Diosa no aparece vallada como en otras ocasiones en las que el Real Madrid tenía la opción de clasificarse para una final. Por lo demás, los aficionados ya van saliendo del trabajo y se dirigen a sus casas para poder ver el derbi. Muchos están metidos en un atasco. Un derbi que va a amenizar la fría noche que se presenta en la capital, con 4 grados ahora mismo y bajando. Recordemos que los blancos llegan a este partido en el Camp Nou con un empate a 1 de la ida, así que se juegan el pase a la final fuera de casa. Todo en una semana en la que vamos a tener doblete, porque el sábado habrá otro derbi, esta vez en el Bernabéu, aunque parece que la competición liguera las cosas están bastante más decididas a favor del Barcelona.
Gracias, Sonia. No se fíen de Sonia Palomino, que hoy ha ido a buscar a aficionados a la calle y solo ha traído a la redacción testimonios a favor del Barça. A cubierto que vienen los nuestros. Crónica del día. La primera cuestión también está relacionada con el fútbol. Ya son 13 los detenidos por la Policía Nacional en una operación contra los llamados bucaneros, el grupo ultra del Rayo Vallecano. Es una operación practicada a partir de una denuncia presentada por el propio club. Última hora, Ana Terradillos, ¿qué tal?
Pues
buenas tardes.
Buenas tardes. Una operación que todavía está abierta. 13 detenidos, como dices, y puede haber más, según fuentes policiales, en las próximas horas. Todos los detenidos están acusados de asociación criminal y algunos de ellos de coacciones, amenazas y también daños. Las detenciones son consecuencia de una denuncia presentada por directivos del Rayo hace exactamente ahora dos semanas. Las directivas aseguran ante la policía que han sufrido amenazas y coacciones por parte de una veintena de bucaneros. En principio hay detenidos 13. De momento no ha habido registros en la sede, aunque tampoco se descarta que haya un registro en la sede principal. 13 detenidos, por tanto, podría haber registros y podría haber más detenidos en las próximas horas.
Gracias, Ana. Dos operaciones policiales más, en realidad dos que se han solapado y que se saldan en este caso con 33 detenidos, todos miembros de dos bandas latinas, los Blood y los Dominican Don't Play. Se les relaciona con la participación en diferentes actos delictivos, en peleas, en agresiones y en coacciones. Entre los arrestados, 7 menores. Cristina Cifuentes, delegada del gobierno.
La detención de las 11 personas de estos últimos días ha sido la culminación de esta operación policial. En estos momentos se puede decir que se ha podido desarticular, detener a todas las personas que participaron en esta agresión. De los 11 detenidos, 6 eran menores de edad. Todos están puestos a disposición judicial como presuntos autores de un delito de homicidio en grado de tentativa.
Otra lucha está contra el fraude fiscal, el plan de lucha emprendido por el gobierno regional que ha logrado que afloren aquí en Madrid 545 millones de euros, básicamente de los impuestos que gestiona la comunidad, como transmisiones patrimoniales, sucesiones, donaciones y el juego. Todo esto durante el último ejercicio. Enrique Osorio es el consejero de Economía.
Tiene un resultado de 545,9 millones de euros. Esta cifra supone el 34% de la recaudación de la Comunidad de Madrid.
El Pleno del Ayuntamiento de Madrid va a impulsar mañana mismo la declaración del rastro como bien de interés cultural. 200 años de vida avalan a este mercado conocido dentro y fuera de la capital. La propuesta la presentaron en su día los socialistas. Jaime Lisabeschi es su portavoz.
Yo creo que Madrid necesita un reconocimiento internacional. El rastro de Madrid forma parte de esa historia y yo creo que sería magnífico que tuviera ese reconocimiento. El rastro de Madrid es un sitio que no se puede tocar. Por eso el que sea bien de interés cultural, el que sea patrimonio, digamos, de la humanidad, daría una seguridad que ellos están deseando.
Y el susto del día entre Coslada y San Fernando. Accidente de un vehículo que se ha precipitado sobre las vías del tren. El vehículo hizo una maniobra violenta al tratar de evitar otro coche, se ha caído a la vía y afortunadamente sus ocupantes solo han resultado heridos a pesar de que el tren lo arrastró más de 100 metros. Este siniestro ha obligado a cortar el servicio en la C2 y en la C7 durante toda la mañana, servicio que quedó restablecido a primera hora de la tarde. Esa cara, Nuria, no pongas esa cara.
No, me gusta,
es
me gusta.
Bowie, es David Bowie, claro. Este es de nuestra generación, ya sabes. Cara a cara de periodistas en la ventana de Madrid esta tarde con Nuria Varela. Nuria, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
¿Saludamos a Toni Cantó o no?
Sí, vaya.
Twitter, le mandamos luego un directo,
vaya,
si quieres.
Vaya vergüenza.
Carmelo Encinas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué pasa con Twitter? ¿Que tenemos que abandonar todos la red social o directamente tenemos que aprender que igual que uno no entra en un bar y se pone a dar gritos a decir lo primero que se le viene a la cabeza, sobre todo cuando es representante público, lo que tiene que hacer es pensar las cosas dos veces antes de enviar el mensaje?
No, a mí me encanta, porque es la forma de conocer a nuestros políticos. Ahí, cuando escriben en Twitter, no están ante un discurso que le han preparado unos asesores.
Hay de todo, que algún jefe de prensa también tuitea por algún
sí,
político.
Sí, pero esto que estamos llamando deslices, que yo creo que no lo son, que son cuestiones muy graves, no vienen de ahí, ¿eh? No vienen de que se los preparen, son estas cosas espontáneas que están poniendo las redes sociales y que realmente son, a mi juicio, muy graves.
Tiene riesgos, la verdad, Twitter. Bueno, se le puede ver la ventaja con buena intención, como hace Nuria.
Tú tuiteas poco, Carmelo.
No, yo no tuiteo nada.
Muy poquito, tienes ahí el perfil y gracias.
No, yo no tuiteo nada. O sea, quiero decir, yo no me estoy en Twitter porque es una decisión personal que tomé y bueno, no voy a alargarme aquí explicándolo para no aburrir a la gente, pero en cualquier caso yo creo que Twitter tiene riesgos para uno mismo a veces, porque puede salir, a veces sale lo peor de ti. Entonces dice Nuria y dice bien, ojo, dice pues así les conocemos mejor, pero no sé, a veces yo creo que el Twitter es un, por lo que yo veo, a la gente se calienta en Twitter y termina diciendo cosas que yo no sé si han pasado por la previa reflexión de cada cual. Entonces, hombre, a lo mejor también puede ocurrir que dé una imagen distorsionada de la gente cuando le has pillado en ese calentón y dice cosas poco afortunadas.
Hombre, los ejemplos de la semana no son calentones, no. Porque lo de Toni Cantó es que no, este señor se entrevista con un grupo de gente que les dice, que le da un dossier donde solo hay barbaridades y datos no contrastados, que además son datos que llevan la contraria, que son absolutamente contrarios a la memoria de la fiscalía, y el señor coge y lo tuitea sin trabajar, con lo cual tenemos lo primero, ignorancia, porque es un señor que es un diputado que está en la Comisión de Igualdad, que no sabe nada de violencia de género. Cualquier persona que sepa algo de violencia sabe que esos datos no corresponden a los datos oficiales. Eso es lo primero. Entonces, primero, no trabaja, no sabe la materia de la que es diputado y además portavoz en la Comisión de Igualdad. Y después, no tiene ningún rigor, puesto que no sabes, por lo menos ten la humildad y ten el rigor de coger ese dossier y contrastarlo y preguntar a la gente que sepa.
Sí, es que la primera que has dicho es igual, claro, casi que la segunda. No lo trabaja y, por tanto, al no trabajar, no tiene rigor.
Y no sabe.
Y se tira a la piscina.
Y no sabe.
Porque de todas las, yo admito todas las reflexiones que se puedan hacer sobre el trato judicial de la violencia de género. O sea, que es cuestionable. Hay personas que han salido perjudicadas. Puede ser uno de cada mil. Pero bueno, ese uno podrá defender su caso como quiera, ¿no? Y a lo mejor pues hasta él tiene razón, pero en cualquier caso lo que no se puede es una persona pública que representa, porque él tiene una representatividad. Él no es un chaval de 20 años o
no, pero además
que
eso,
se mete,
Carmelo,
en Twitter y se pone a jugar
encima,
para que le escuche. Es un tío que tiene una representación en el Parlamento, sí, y que
o sea, claro, se, pero encima, se representa a él mismo y a unos cuantos ciudadanos.
Pero aún encima, a mi juicio, es que no está hablando de cualquier cosa banal. Estamos hablando de algo que lleva en los últimos 15 años 1.500 mujeres asesinadas, pues según las cifras oficiales. Sí. Entonces, hay cosas con las que no se juega.
Bueno, pero escucha, yo
Carmelo,
creo...
termina, venga, que
no,
vamos a publicidad.
No, simplemente yo creo que ahí creo que tiene que ver un poco más con el perfil a veces populista, la deriva populista que a veces toca UPyD, que con, y por tanto no reflexiona lo suficiente sobre las cosas que dice o hace, que con cualquier otra cosa. La otra materia tiene mucho debate.
Era una materia que estaba pactada, que no se hacía juego político con ella, igual que no se hizo juego político con el terrorismo, o eso queríamos que no se hiciera. Hay cosas con las que no se juega, y mucho menos tratarlas con la frivolidad con las que ha tratado este señor, que insisto, es el portavoz en la Comisión de Igualdad.
A ver, dos minutos, tenemos que hacer una pausa y a la vuelta os pregunto por cuestiones, enderezo esto un poco, por cuestiones un poquito más madrileñas.
La ventana de Madrid. En el sur de Madrid, 94.4 FM. Ser Madrid Sur.
Si está usted desempleado o jubilado y necesita operarse de cataratas, el Instituto Oftalmológico de Madrid le ofrece descuentos especiales.
Quirófanos propios en Fuenlabrada, frente al Centro Cultural Tomás y Valiente.
Mediante la tecnología más avanzada, en solo 15 minutos y con anestesia local, puede solucionar el problema y olvidarse de las gafas para siempre.
91-606-8074 o en iomadrid.com.
Instituto Oftalmológico de Madrid. Más de 20 años al cuidado de la salud ocular en la zona sur.
Ya tenemos ganadores en categoría de adultos. Ahora queremos descubrir nuevos talentos entre los más jóvenes. Octavo certamen literario de Ser Madrid Sur.
Infórmate de cómo participar en sermadridsur.com. Patrocinan Centro Comercial Loranca, el centro de tu ahorro. NH Hoteles, el Leganés Habitación desde 39 euros. Tiendaaira.com. Juguetos, el país de siempre jugar en Fuenlabrada, Leganés y Arroyomolinos. Y los excelentísimos ayuntamientos de Fuenlabrada, Getafe, Ciempozuelos y Valdemoro.
Continúa la aventura. ¿Nos acompañas?
En mi comunidad nunca serán las cuentas.
La solución es Administraciones Donace. Más de 30 años de experiencia nos avalan. La garantía y tranquilidad para cualquier comunidad de vecinos. Para saber más, visita nuestra página web www.addonace.com o en la Plaza de la Constitución número 3 frente al Ayuntamiento de Fuenlabrada, 91-697-8689.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM. Todo lo que pasa en la zona sur. Éxito
Sonrisas y Lágrimas se despide de Madrid.
Sonrisas y Lágrimas, lo recordarás toda la vida.
Entradas en El Corte Inglés, entradas.com, Ticketmaster y sonrisasylagrimas.com. La Ventana de Madrid, Javier Casal.
7:34 p.m. Tiempo que me quedaban dos opciones: o preguntaros un recuerdo asociado al rastro, este lo pensáis y ahora me lo decís, y en segundo lugar me apetecía que escucharais lo que ha dicho esta mañana Albert Boadella, el responsable de los teatros del canal, puesto ahí por Esperanza Aguirre. Le preguntaban por si él haría un montaje teatral como el que hizo con Pujol, muy crítico con la Cataluña de Pujol, con Esperanza Aguirre, y parece, hombre, a priori que Boadella sería en ese montaje teatral un poquito más amable.
Hay dos diferencias importantes. Yo Jordi Pujol creo que es lo peor que le ha caído a Cataluña en los 400 últimos años, y lo digo con toda franqueza y con todo sentido de la ciencia. No creo que Esperanza Aguirre sea el caso. Yo creo que Esperanza Aguirre es una mujer que tiene un gran talento político, que yo he apreciado muchísimo mientras he estado trabajando con ella, y me hubiera sido difícil hacer un ubu. En todo caso, le hubiera hecho una apología como la que hice de Dalí.
¿Qué pasa? ¿Que no, Carmelo, no quiere morder la mano que da de comer o qué?
Bueno, la verdad es que son muy amigos, o sea, y
lo son.
Y se fascinan mutuamente, con lo cual es difícil pretender que Boadella haga algo parecido con lo que hizo con Pujol, desde luego, al que literalmente machacó.
Sí, sí.
O sea, esa es la verdad. Ahí sí que hay un odio mutuo, y en cambio con Esperanza Aguirre pues lo que hay es un, independientemente de que pueda estar agradecido por los por el trabajo que le ha dado aquí en Madrid, que ha sido importante e interesante desde luego para su carrera, y que ha hecho cosas fantásticas Boadella, tengo que decirlo. Hay otras que me han gustado menos, pero ha hecho cosas que han estado bien. Pero la verdad es que pedirle a Boadella que critique a Esperanza Aguirre es muy difícil. A quien se quiere tanto y se aprecia tanto y te ha tratado tan bien, es muy difícil criticarla.
Pues es muy difícil llevar la contraria a Boadella, pero yo sí creo que Esperanza Aguirre es lo peor que le ha pasado a Madrid en 400 años, ella y sus herederos, ¿no?, los que seguimos teniendo al frente de las instituciones, que tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando de Toni Cantó, diciendo barbaridades como que los manifestantes del otro día eran igual que los golpistas del 23F.
Pregúntanos por el rastro, ¿eh? No te dejes lo del rastro.
Pues tenéis 20 segundos, así que vosotros mismos. Tiene que ser algo, vamos, un flash.
Yo, los aperitivos, las cañas de las 3 de la tarde cuando yo era universitaria.
Me parece bien que lo monten, que lo pongan de bien de interés cultural, pero el rastro, por desgracia, es cochambre y mugre. Y yo creo que no es compatible el rastro. No es compatible con esa cochambre.
Qué poco lo has disfrutado. Qué poco lo has disfrutado.
Soy habitual del rastro desde hace 30 años.
Carmelo, Nuria, gracias. Venga, hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Moncho Alfuente, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Moncho va a cerrar como cada martes el programa con su correo electrónico remitido a su sobrino londinense. Por cierto, ¿cómo está Londres lleno de españoles? Vamos a tener que mandarle a otro país.
Creo que hay más españoles aquí. Estoy pensando, ya le he recomendado que se vaya a Oslo, que el otro día vi un reportaje en la televisión, y salvo por los 30 grados bajo cero, por lo demás debe ser una ciudad encantadora.
Bueno, no te creas. Aquí también hace mucho frío, Madrid.
Querido sobrino, te escribo en este Madrid en el que nos crecen los lobos, nos acosan los jabalíes y nos sobrevuelan los buitres, que están a punto de convertirse en animales de compañía de nuestros políticos. Nunca estuve de acuerdo con esa frase de Hobbes que dice que el hombre es un lobo para el hombre. Los lobos no se merecen la comparación. 60 años después, los lobos vuelven a aparearse y criar en la vertiente sur del Guadarrama, entre los ominosos restos de las urbanizaciones arruinadas. Los lobos están protegidos y, según las normas de la Comunidad de Madrid, deben convivir con la actividad ganadera. La Consejería de Medio Ambiente paga 800 euros por cada vaca muerta por ataque de lobo, y a mí no me importaría nada pagar algo al lobo cada vez que mordiera la pantorrilla de uno de esos políticos que, después de quitarnos el pan con sus tasas e impuestos abusivos, ahora nos quieren quitar el agua del canal de Isabel II, poniéndolo en manos privadas, en las manos de sus privados y paniaguados. La comunidad quiere vender el 49% del canal por 1.000 millones de euros, una cantidad que solo podrían desembolsar tipos como Correa, Bárcenas y sus secuaces, que no están hoy en condiciones de hacerlo. De Bárcenas creo que ya te he hablado alguna vez. Luis el Cabrón se ha hecho imprescindible. Sale más que Rajoy en los telediarios, siempre camino de algún judicial y embutido en unos abrigos que están creando tendencia y que difícilmente podrá lucir en la cárcel si es que alguna vez llega a pisarla. De ser así, yo procuraría no ponerle en la misma celda con Correa o con Díaz Ferrán. Podrían fugarse y volver a liar la parda. También me dijeron que nuestro campechano Arturo Fernández podría visitar la prisión, pero seguramente será para hacerse cargo del catering carcelario si le dejan pagar con dinero negro.
Bueno, pues nos vamos a despedir, pero no con una peineta.
No, mejor no.
Vamos a despedir como Dios manda. Diciendo a los oyentes, Moncho, que mañana estamos aquí a partir de las 7:20, como siempre, en La Ventana de Madrid. Aquí les esperamos. Hasta mañana. Adiós.